investigación, ciencia, extensión. Las universidades generan conocimiento para que vivamos mejor. En ADN Ciencia, te lo contamos.
Bueno, en tiempos de aislamiento las personas recurrimos más a los medios, a las plataformas por streaming, a las redes o a los libros, tanto para entretenernos, para comunicarnos y para informarnos también. ¿Qué pasa con este consumo de medios y de plataformas en nuestras vidas? Vamos a preguntárselo a Mercedes Calzado. Ella es licenciada en comunicación social, es doctora en ciencias sociales, es investigadora del CONICET y docente de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires y autora de un estudio que tiene que ver con esto que planteaba, que es tecnología, noticias y entretenimientos en tiempos de aislamiento por el COVID-19. ¿Cómo estás, Mercedes? Un gusto que estés aquí en ADN Ciencia.
Un gusto también para mí.
Bueno, contanos qué está pasando con el consumo de medios, de redes, a partir del trabajo que hicieron ustedes, que bueno, que tuvo que ver con encuestar a unas cuantas personas.
Sí, hicimos durante la segunda semana de abril, es decir, casi a inicios del aislamiento, una encuesta a 1.572 personas de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con la idea de tener, digamos, una radiografía de la forma en la que estamos consumiendo, estamos teniendo un vínculo con los medios de comunicación en términos generales durante la primera etapa de la cuarentena. Y la idea inicial que teníamos es que ante esta situación de percepción de infodemia, de medios que cubren las noticias de manera sensacionalista y también sobre todo esas primeras semanas en donde los WhatsApp estaban repletos de información falsa, creímos que nos íbamos a encontrar frente a respuestas que estuvieran más vinculadas con un consumo muy masivo de medios de comunicación, mucho mayor que antes de la cuarentena. Y lo que encontramos fue, de alguna manera, como primer resultado del estudio, justamente lo contrario, y es que hay un consumo bastante intenso de noticias, y podemos decir de noticias sobre la pandemia, pero de noticias en general, porque las agendas noticiosas están tapadas casi por este tema durante estos últimos meses, que es este un consumo que no es necesariamente mayor al anterior a la cuarentena, al anterior a la aparición al COVID en nuestro país. Entonces, el primer resultado interesante que encontramos tuvo que ver justamente con una relación bastante, de alguna forma, reactiva frente a los medios de comunicación de parte de las audiencias.
Cuando vos decís reactiva, esto se podría equiparar a decir crítica, que uno busca corroborar esa información que recibe en vez de acatarla así como llega.
Es difícil de llegar a decir crítica en este sentido porque, y ahora podemos hablar un poco más de algunos de los resultados que nos pueden dar indicios de esta perspectiva crítica, pero digo que es difícil porque este es un estudio cuantitativo y como todo estudio cuantitativo tiene sesgos que están definidos por el modo en que vemos la información. Esta es una encuesta que la realizamos en principio a través de conocidos y después empezó a circular por todo el país, incluso decidimos recortarla a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de tiempos, pero digamos se nos fue de las manos y a pesar de eso lo que sí vemos es que como toda encuesta de estas características tiene un sesgo vinculado con quienes responden la encuesta y quienes responden la encuesta son personas que tienen básicamente mucha llegada y mucha cercanía y a la vez interés por responder encuestas de estas características de manera virtual. En ese sentido, la posibilidad que tienen de acceder a internet es mucho mayor que muchos otros sectores de nuestra sociedad. Por eso ahí hay un sesgo respecto de quienes pueden responder la encuesta. Y no es menor justamente en este momento donde la brecha digital se profundiza todavía aún más.
Esto es una foto de un sector de la sociedad. que ustedes tienen
estudios secundarios y con estudios universitarios, porque quienes respondieron la encuesta sin estudios secundarios completos es un porcentaje bastante menor. Y es una foto, por eso, de un sector que nos da algunos datos que sí nos dan indicios de una perspectiva de alguna forma crítica, pero que son datos que deberían todavía, y es quizás nuestro próximo paso, ser revisados de manera cualitativa para poder entender de qué forma está operando este sentido crítico respecto de los medios de comunicación.
Vos dijiste que había algunas cosas que les habían llamado la atención. ¿Qué otras cosas por ahí les marcaron algunos puntos como para decir, bueno, de acá vamos a seguir investigando?
Una de las cosas interesantes es la confianza relativa que hay sobre los medios de comunicación. De hecho, el 92% de quienes respondieron la encuesta afirmaron que tienen una confianza entre media y baja en los medios de comunicación. En tanto, el 62% que contestaron la encuesta plantearon que tienen una confianza alta en la información gubernamental, en términos generales, no solo del gobierno nacional o del gobierno provincial o de la ciudad, sino en términos generales. Y a esta confianza media y baja en los medios de comunicación, en términos también generales, esto tiene que ver no solo con televisión, con radio o diario, sino también las redes sociales ingresan en este punto. Decía que esta confianza relativa en los medios de comunicación se une a la vez con otro dato interesante del estudio, que tiene que ver con un 92% de quienes contestaron, también un 92% que tiene una preocupación alta por las noticias falsas. Y a esto también se encadena otro resultado, y es que el 69% presta atención a las fuentes de información. Entonces, hay ahí un cúmulo de datos que sí dan lugar a pensar en una percepción de alguna manera negativa de las coberturas mediáticas durante esta época de pandemia, al menos en términos particulares.
Mercedes, ¿cómo es investigar en estos tiempos de aislamiento? Porque ustedes, bueno, hay un montón de cosas que las tienen restringidas a mandar una encuesta vía internet, pero que, bueno, ¿cómo llegás al destinatario que ustedes quieren llegar? ¿Cómo hacen para segmentar a qué sector quieren llegar o cómo avanzar en ese sentido?
La decisión nuestra fue avanzar primero, tomamos el camino contrario respecto de la segmentación más común, y fue hacer un envío general del formulario a ver a quién llegaba. La verdad es que nosotros teníamos la intención de llegar a muy pocos casos, quizás a 500, a 300, y en el lapso de 2 semanas, y nos encontramos que en un día teníamos esas 500 respuestas, y por eso decidimos cortar al día 4, porque ya teníamos una cantidad de respuestas necesarias con las cuales podíamos y sentíamos que podíamos trabajar, porque de hecho las 3 personas que trabajamos en esta encuesta somos mujeres, 2 de las cuales tenemos hijos, con lo cual todo esto también acarrea una situación que tiene que ver con la forma en que estamos trabajando y podemos trabajar en durante el aislamiento. Pero te decía que la segmentación la hicimos posteriormente porque tuvimos alrededor de 2.000 respuestas, y sobre esas 2.000 respuestas trabajamos en la segmentación para tener una cantidad equilibrada respecto de los datos que teníamos de la encuesta permanente de hogares, una cantidad equilibrada que fuese correlativa con esos datos de mujeres y de varones, de población adulta, joven, de mediana edad, y lo hicimos tanto para la provincia de Buenos Aires como para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, trabajamos con una segmentación de edad, de género y en términos geográficos que nos pudiera
Mercedes,
a la encuesta permanente de hogares.
Ajá. ¿Hay diferencias, observan diferencias entre lo que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires?
La verdad es que no vimos grandes diferencias, no. Y tampoco en términos de género no encontramos grandes diferencias, excepto en algunos momentos y en algunas preguntas vinculadas a las características del entretenimiento con los medios de comunicación, con las tecnologías en general durante la cuarentena. Ahí sí aparecieron algunas diferencias, pero las mayores diversidades del estudio se dieron en términos etarios, más que de lugar de pertenencia y de género.
Y en lo etario, ¿los niños y los jóvenes consumen menos medios de comunicación y más streaming?
Bueno, la encuesta la hicimos de mayores de 16 años hasta 75 años, no con menores de 16. Sí hicimos un apartado especial para niños, niñas y adolescentes, pero a partir de las respuestas de las familias que conviven con esas, con esos niños, niñas y adolescentes. Sí, en términos etarios, quienes tienen entre 16 y 25 años tienden a, por ejemplo, tener como principal canal de información a Twitter, y esta es una de las diferencias posibles para analizar esta cuestión, y quienes tienen más de 45 años tienen a la televisión aún hoy como principal canal de información. Ahora, en términos de confianza, en términos de confianza respecto de la cobertura, en términos de preocupación por las noticias falsas y de atención a las fuentes de información, esto se mantiene en todas las franjas etarias.
Leí por ahí en el trabajo que nos llegó que también consultaban sobre los libros. ¿Qué lugar le quedó al libro en todo esto?
El lugar del libro, y por tal vez el sentido común o las noticias que aparecieron durante los primeros días, parecía ser un lugar fuerte, especialmente dentro del sector social que terminó conformando el grupo más fuerte de la encuesta. Digo, un sector que tiene en general el secundario completo y la etapa universitaria también completa. Entonces pensamos que iba a aparecer ahí una dedicación a la lectura mayor que antes del aislamiento, y nos encontramos justamente con lo contrario, y es que el 43% de quienes respondieron que leían antes de la cuarentena dicen que hoy leen menos que antes del aislamiento. Entonces hay ahí una tendencia a acercarse más a las pantallas, a las películas, a las series, por ejemplo, a las películas. Quienes respondieron plantearon que le dedican entre tres o que miran tres o más películas por semana. Y casi todos entre una y tres horas diarias a mirar series en la tele o a través de algún canal, sí, como Netflix o a través de la televisión. Entonces hay algunos datos interesantes para ver la tendencia al tipo de entretenimiento que hay en los adultos durante la cuarentena.
Y después habrá que ver entonces qué pasa cuando no haya cuarentena, para ver qué cambios hemos tenido, ¿no? Eso supongo que estará en carpeta para la post-cuarentena.
Sí, seguro. Y hay otro dato interesante también respecto de la lectura que tiene que ver con los diarios en papel. Y en este sentido, casi el 60% de quienes leían antes el diario en papel, antes de la cuarentena, dejaron de hacerlo. Y esto responde a factores como factores económicos, después por cuestiones de logística, porque la persona que lo alcanzaba el diario a la casa no lo alcanza más, y en tercer lugar por temor al papel. Pero la lectura parece debilitarse y aparecen las imágenes con un lugar muy fuerte en el entretenimiento dentro del hogar.
Bueno, Mercedes, te agradecemos mucho entonces todo este panorama que nos ayudaste a conocer. Así que bueno, ha sido un gusto que estén aquí en ADN Ciencia.
Investigaciones, descubrimientos, estudios. ADN Ciencia. Un espacio para comunicar públicamente la ciencia.